Estamos con el abominable hombre de las letras. Y yo creo que esto ya a los niños ya los enganchó. Y a los no tan niños dirán, ¿pero quién es ese señor? Y este señor es el autor de Las lágrimas de Shiva. Y además ahora llega con esa segunda parte del Círculo Escarlata, entre otras muchísimas cosas que ya contábamos en la presentación, César. Y desde luego, para mucho da esa cabeza, que diríamos en Galicia, ¿eh?
Bueno, no sé si mucho, un poquito lo que se puede.
Y lo que se puede en forma de guiones, en forma de historias de magia, de historias de todo lo que sale de un mundo de la creatividad que afortunadamente ahí, por mucho que se empeñen, no van a llegar las nuevas tecnologías.
Bueno, no lo sé, porque los avances en inteligencia artificial dentro de poco me veo sustituido por un ordenador.
No, eso yo creo que no lo veremos, ¿eh? Nosotros no lo vamos a ver. Así que aún podemos seguir disfrutando de lo bonito de la vida. Podemos seguir disfrutando de enigmas, de las lágrimas de Shiva y de tantas y tantas cosas. Me llama la atención todo esto porque estos días se habla muchísimo en toda España, pero en Galicia particularmente, de la aparición de esos cuatro anillos que habían sido de los nueve obispos del monasterio de Santo Estevo. Y decían que tenían poderes mágicos, incluso uno de ellos pues le devolvió la vista en el medievo a la hija de un maestro rejero. Todo esto es precioso y forma parte también un poco de tu historia, ¿eh, César?
Bueno, es que como cuando vi esa película, esa noticia, me pareció una película de misterio y de magia. Es un argumento en sí mismo. O sea, anillos mágicos. Bueno, así se hizo El Señor de los Anillos.
Sí, ya no es nuevo para nosotros, pero sí nos lleva un poco a ese mundo que a veces incluso pasa en la realidad, ¿eh? Encontrar cosas que podemos, vamos a ver, en Galicia pues todo lo que es bruma, niebla nos lleva ya a inventar historias, pero sentados esperando un autobús, ¿eh? O sea que...
Sí, yo lo sé, dicen que en Galicia hay más historias que narradores.
Sí. Bueno, nos metemos en el Círculo Escarlata.
Perfecto, entremos. Con cuidado, que hay fantasmas.
Sí, por eso, hay bastantes fantasmas. Por eso digo que muchas veces la realidad y la ficción se entremezclan. Porque saliendo del círculo seguramente también aparezca alguno. Pero realmente es para la continuación de... Es una continuación, por decirlo así. Se pueden leer por separado, pero bueno, es para un público realmente seguidor y fiel de todas estas cosas.
Bueno, no sé... Espero que sean seguidores y fieles de mí y de mis novelas. Yo creo de todas formas que el tema, el género que pertenezca a una novela, en realidad no importa. Lo que importa es el tratamiento que se le da a una historia concreta, que puede ser de fantasía, de ciencia ficción, realista, pero el trabajo del escritor es ese, hacer atractivo pues realmente cualquier tema.
Y este tema concreto tiene algo también de valor añadido, porque todos llevamos un niño dentro, eso dicen, una niña. Pero cuando llega la hora de la verdad y de dirigirnos a ellos, habrá cosas que no cambien por muchas generaciones que pasen, pero yo sí veo bastantes diferencias entre la infancia de ellos y la nuestra, por decirlo así. Diferencias en gustos, en soportes. Supongo que la esencia sigue siendo esa, ¿no? De meternos en el mundo de los fantasmas y de disfrutar de todas estas cosas que se cuentan noches de invierno.
Sí, imagino que cierto tipo de historias, pero en el fondo, ¿gustan solo a los adolescentes o le gustan a todo el mundo? Yo creo que si te cuentan bien una historia, es un poco lo que te decía antes, da igual lo que te cuentes, te lo cuentan bien, te va a gustar. Y eso pasa igual con los adolescentes, es decir, yo jamás me planteo qué tema les va a gustar a los adolescentes, es que ni lo sé ni me importa. Lo que me planteo yo es qué historia quiero contar yo y me apetece contar a mí. ¿Contar solo a un adolescente? Vale, pues a un adolescente, pero también a un adulto.
Y habla alguien que, como me dijo a mí en una ocasión un librero, dice, tú ten en casa una biblioteca si quieres que la gente, las generaciones venideras lean. Por lo menos se van habituando a que haya una habitación que sea biblioteca. Y en el caso concreto, César, en tu caso concreto, es que hasta me imagino que para llegar a la mesa sentado encima de libros, o sea, estaban por todas partes, ¿no?
¿En la casa de mis padres?
Sí, en esa infancia rodeada de libros.
Bueno, es que en aquel momento no me sorprendía porque no conocía otra cosa. Pero sí, mi casa estaba, la casa de mis padres, la mía también ahora, en eso he seguido su ejemplo, estaba absolutamente llena de libros. Y recuerdo una cosa, que en el pasillo de casa de mis padres habría librerías con libros. Uh-huh. Y en mi casa no, porque mi mujer no me ha dejado, pero creo que si hay un sitio disponible para libros que me está esperando.
Hay forma de ampliar, por lo que vemos.
Sí, siempre el cuarto de baño, la cocina.
¿Y por
pero
qué,
conviene,
no?
Conviene tener a alguien al lado que te frene.
Pues sí, eso es un buen planteamiento, porque podemos tener el síndrome de Diógenes con los libros, perfectamente.
Totalmente.
¿Verdad?
Totalmente, sí. Mira, yo cuando me cambié de casa, precisamente, yo seguí después de morir mis padres, seguí viviendo en la casa, y cuando me cambié a mi nueva casa, tuve que trasladar todos esos libros. Y yo es lo más cerca que he estado de hacer una huida con un montón de libros, igual que los hicieron los nazis, porque los libros tienen dos problemas, son maravillosos, a mí me encanta, pero tienen dos problemas: uno, que cogen mucho polvo, y otro, que pesan un montón. Entonces trasladar libros, no me gusta de los libros. Pero todo lo demás es una maravilla, sí.
Sí, el tenerlo en la mano, verlo, escuchar lo que dice, iba a decirlo, y a corregirlo sobre la marcha, pero no, realmente hay que escuchar lo que dice. Y eso, cualquier soporte tecnológico no lo iguala en absoluto. Para
mira,
nada.
Dicen que una cosa es perfecta cuando pasa el tiempo y no cambia. Y el libro en ese sentido es perfecto, porque el libro se inventó tal como lo conocemos ahora, fueron los códices, se inventó antes incluso de la Edad Media, poco antes de la Edad Media se inventaron, y ha seguido exactamente igual. Un libro del siglo XII es exactamente igual que un libro de actual, solo que no estaba escrito a mano y esto está escrito en imprenta.
Y uno era con una vela y el otro lo podemos leer, afortunadamente.
Exactamente.
Con mucha iluminación. Bueno, hay una cosa que es curiosísima, que son las enfermedades de las bibliotecas. Y no de autores ni de contenidos, sino de la propia bichería que generan.
Claro, por supuesto. Es bastante insana en todos los aspectos saludables.
Sí.
Pero es para la mente y para el disfrute es lo mejor que hay, sin lugar a dudas.
Uh-huh. Hay otra noticia hoy que decíamos, bueno, ya que vamos a tener a César, le vamos a preguntar, porque el COVID nos dejó mucho drama, pero hay alguna cosa que es realmente curiosa, y es que, por ejemplo, hizo que la gente joven aumentase su nivel de lectura y de curiosidad. Es un estudio del Consejo de Cultura Galega, pero un estudio a pie de calle, ¿eh? No es con datos así recogidos de otros, ¿no? Se constata que el 23% de estos jóvenes leen más que antes de marzo.
Bueno, es normal, ¿no? Porque si estás encerrado en casa y no puedes salir, hay gente que dirá, mira, yo hasta sería capaz de leer un libro. Pero sí, de todas formas, muchas veces me preguntan, ¿no? Los jóvenes leen poco, tal. Y yo siempre les contesto lo mismo. Si miras las estadísticas, quien lee poco son los adultos, no los jóvenes. Hmm.
Sí, eso hay que cambiarlo poco a poco también. Hay,
sí,
hay tanto que leer y tanto de que disfrutar, que por eso nos parece que es un trabajo, César, maravilloso. Todo lo que sea hacer felices a los demás, aunque sea por ese ratito, es importante tenerlo en cuenta. Y yo no sé si justamente este año, que en el blog, que es cierto que es otra cosa que está desapareciendo, o por lo menos ya no tienen ese peso que tenían al principio. Es curioso, sí, porque en el fondo todos pensamos más o menos igual y nos movemos por los mismos baremos, ¿eh? La fiebre de los blogs, pues había de cada 10, uno no tenía blog. y de repente fue un boom, y ahora ya, pues como es una atadura y no queremos ataduras, pues no sé cómo definir a los que lo mantienen.
Héroes.
Sí. Abominables hombres de las letras, probablemente.
Sí, por ejemplo. No, pero eso sí, cuando yo creé el blog, que hace ya 15 años, había blogs, todo el mundo tenía un blog. Pero, bueno, estaba de moda. Es gratis, y cuesta poco trabajo en principio de poner en marcha, pero claro, la gente que lo tenía no se da cuenta que lo que había que hacer con un blog es alimentarlo con algo, con experiencia, con eso. Entonces, pues mucha gente hizo su blog, escribió tres tonterías y no volvió a utilizarlo, porque requiere, en primer lugar, requiere tener algo que decir y después ganar de decirlo. Entonces, para mí el blog me da igual exactamente si está de moda o no está de moda. Es un medio que me sirve para escribir sobre temas que no tienen cabida en otro sitio, y hacerlo a mi modo, para un grupo de gente más limitado, por supuesto, que por ejemplo el público de mis novelas, pero me produce satisfacción, y espero que lo lea, le pueda producir cierto grado de interés.
Pues sí, en muchos aspectos. Uno de ellos también nos permite saber que este año fue un año estupendo, que basta ya de tristezas. El 2020 fue una maravilla por la producción y por la cantidad de satisfacciones, pero también pues es un año que te alicataste la nariz.
Sí, casi.
Yo dije, a ver cómo está en la entrevista, pero muy bien, no se nota nada.
No, bueno, ya hace un mes que me operaron. Y en efecto, eso es por... Esto que me ha pasado a mí es el karma. Yo, cuando tenía 17 años, es decir, hace nada más y nada menos que 50 años, tenía una moto y me estrellé contra una farola, me estrellé con la nariz. Y entonces me desvió el tabique nasal. Y bueno, como yo era joven inconsciente, pues no hice nada, sangré mucho, se me pasó y seguí así los siguientes 50 años. Y este año de repente empezó a cerrarseme la nariz por las noches, y bueno, fui al médico y me dijo, hay dos buenas noticias, una, que tiene solución, la mala, que tienes que operarte. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que bien.
Todo bien, ¿no?
Todo
Pero
bien.
La pregunta ahora sería, ¿y la farola cómo quedó?
Deberías verla, quedó peor que yo.
Imagino, porque romperla con la nariz.
Sí, la verdad es que sí.
Es lo peor. Bueno, estamos pasando un rato muy agradable, César. Tenemos aquí el Círculo Escarlata. Ya se pueden imaginar todos los que nos están escuchando en este momento que después de las lágrimas de Shiva, con 600.000 ejemplares vendidos, que se dice pronto, y que después de lo que comentamos se dice todavía más pronto, que el mérito que puede llegar a tener, hay cantidad de gente que está ahora mismo disfrutando como nosotros de poder contar con César Mallorquí en el programa, en este café, que por cierto, ¿cómo desayunas? ¿Qué sueles desayunar?
Un café con leche.
¿Uno solo?
Sí, solo uno, sí.
¿Y con leche? ¿No leche de estas que hay ahora 10.000? Leche,
café,
leche.
Café y leche.
De vaca.
Nada de sucedáneo, ni leche de almendra, ni leche sin leche, ni... ni nada, leche casi directa de la vaca.
Pues lo dicho, que el 2021 sea, lo tiene muy fácil para ser mejor que este, pero bueno,
está chupado.
Sí, pero que le deje tiempo a César para que pueda seguir produciendo, para el disfrute de los demás. César, muchísimas gracias por estar en Radio Voz y nada, y que acabe bien el año.
Contarles que acabe ya, bueno.
También es verdad, ya quedan menos. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Xenética Fontao, xenética de vanguarda feita en Galicia.